La Biblioteca del Búho.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva Biblioteca del Búho con el diseño sonoro de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. Están con nosotros, como siempre, en las bibliotecas Cristina Losada. Buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes, Eugenia.
Y Pepe García Domínguez. Buenas tardes, Pepe.
Muy buenas tardes.
Bueno, en esta biblioteca nos vamos a ocupar de un libro de Douglas Murray que se lleva por título La masa enfurecida, publicado en la editorial Península a finales del año 2020. El autor es un escritor y comentarista británico que se ha ocupado principalmente de cuestiones culturales, históricas y políticas. Colaborador de The Wall Street Journal, entre sus obras, además de la que hoy vamos a comentar, destacan Neoconservadurismo, ¿por qué lo necesitamos?, publicada en 2005, La extraña muerte de Europa, Inmigración, Identidad, Islam, de 2017, y recientemente se ha publicado en este mismo año una obra que lleva por título The War on the West, en la que aborda los movimientos antirracistas en Europa y en Estados Unidos en relación con una guerra cultural que, paradójicamente, pese a tener lugar en el propio Occidente, es contraria a Occidente. La masa enfurecida, que lleva por subtítulo Cómo las políticas de identidad llevaron al mundo a la locura, es un ensayo sobre la corrección política y la libertad de expresión, exponiendo cómo, principalmente a través de las redes sociales, proliferan personas que se sienten víctimas por lo que otros escriben o por determinadas campañas publicitarias o por lo expuesto en una conferencia. Lo que está conduciendo a que se imponga una tiranía de lo políticamente correcto en detrimento de la libertad de expresión. El libro se centra en cuatro temas muy discutidos en los últimos años: la homosexualidad, las mujeres, las personas de otro origen racial y las personas trans, y pone de manifiesto cómo, respecto a estos temas, ha surgido un nuevo fanatismo y unos nuevos dogmas que se han impuesto rápidamente, lo que sin duda ha conducido a una mayor polarización social. Bueno, Cristina, hay muchas cosas a abordar en este libro. Yo creo que lo primero sería que tú, que eres, bueno, nuestra ponente, por decirlo de alguna manera, con respecto a esta obra, nos hicieras un repaso general y luego, si te parece, vamos entrando en algunos de los puntos más destacados.
Hay que decir, Eugenia, de entrada quiero decir, vamos, que el título La masa enfurecida, que lleva luego ese subtítulo, se lo ha plagiado, además abiertamente, Murray, a un famoso periodista escocés del siglo XIX, Charles Mackay, que escribió un libro muy conocido titulado Delirios populares extraordinarios y la locura de las masas, que es, bueno, una obra que se volvió a publicar en España, se reeditó con ocasión de la crisis financiera de 2008, se volvió a sacar porque, entre otras cosas, habla bastante de determinados delirios en el mundo financiero, el delirio de los tulipanes en Holanda, el de no sé qué, Mississippi, bueno, no recuerdo, pero...
La compañía de los mares del sur, la del Mississippi, yo es que lo tengo, lo leí hace poco precisamente por eso, a raíz de la crisis... de la crisis financiera.
Bueno, exactamente. Entonces, bueno, que los oyentes sepan que el autor Douglas Murray, al final de su libro, dice, bueno, yo he sacado mi título de ahí porque creo que Charles Mackay estaría hoy de acuerdo con que ese título le convendría a todos estos fenómenos de los que he tratado de hablar. Y yo creo que el esquema general del libro podría darse en cinco pinceladas. Murray dice que habla de esta de cómo los grandes relatos han ido desapareciendo, los grandes relatos y las grandes ideologías, los grandes relatos construidos por las grandes ideologías han ido desapareciendo y cómo ese vacío se ha llenado con lo que llama una, en ocasiones una nueva ideología, en otras una nueva metafísica y también una nueva religión. Esto que lo ha llenado es una, lo que llama la política identitaria grupal y considera que esta política identitaria es el esfuerzo más audaz y exhaustivo por crear una nueva ideología desde el fin de la Guerra Fría. Bueno, la política identitaria señala dos grandes rasgos, dos grandes efectos, digamos, o sea, parte de atomizar a la sociedad en grupos en función del sexo, que ya no se llama sexo sino género, de la raza o de la orientación sexual o de otras características, y considera que esas características son los principales o incluso únicos atributos de un individuo. El segundo lugar, él entiende que esta nueva ideología empezó a través de una serie de reclamaciones de derechos legítimas de cuya, bueno, que se pueden agrupar bajo el epígrafe de la igualdad, ¿no? Una serie de, bueno, homosexuales, mujeres, razas, etcétera, estaban reclamando una serie de, digo, derechos, una igualdad de derechos, y lo curioso que dice él es que a medida que se va avanzando en ese camino de la igualdad o ya se consigue totalmente, de menos quedan flecos como siempre, pero en fin, con grandes avances, resulta que se da un salto hacia reclamaciones imposibles, como si la igualdad no bastara, al mismo tiempo hubiera una especie de ánimo de revancha, ¿no? Grupos que se consideran que han sido víctimas durante cierto tiempo, durante mucho tiempo, pues ahora no basta con ser iguales, sino que además tenemos que vengarnos de algún modo por aquella infrasituación en la que estuvimos antes. Tercer punto. Douglas Murray considera que las bases doctrinales de esta nueva ideología, esta nueva religión, son enormemente endebles. Primero, porque aborda asuntos de los que se sabe muy poco. Habla largo y tendido de la homosexualidad. Él es un homosexual británico, por si no lo hemos dicho, británico. Y además, es decir, se refiere a, es decir, no está ocultando su condición, tampoco está escribiendo desde esa condición, pero simplemente lo plantea. Además, es uno de los capítulos en los que se nota que sabe mucho, está muy al corriente de todo lo relacionado con el movimiento de los homosexuales. De modo que son bases doctrinales muy endebles porque estamos hablando de asuntos de los que se sabe muy poco, o sea, ni siquiera se sabe por qué una persona es homosexual. Es decir, él habla de que ahí establece para muchos de estos temas la cuestión del hardware y el software. Es decir, ¿es algo que viene biológicamente determinado o es algo que procede que viene posteriormente a través de lo que sea, de otros factores? Bueno, esta es una discusión que dice que no está resuelta, pero que en general son temas de los que se sabe muy poco. Son asuntos de los que se habla como si hubiera grandes certezas y que en realidad se está hablando de ellos hace 20 minutos, poco menos, y además los textos de aquellos de sus teóricos y teóricas son, considera, deliberadamente imposibles de entender. O sea, son textos, pone algunos ejemplos, ininteligibles. Cuarto punto, ¿qué es lo que ofrece esta nueva ideología o esta nueva religión a los que se apuntan a ella, a los fieles? Bueno, pues lo habitual. Murray en eso no descubre nada nuevo, ofrece un significado, un sentido a su vida. Y además la posibilidad de demostrar que son buenos y que son mejores que los demás. Y quinto, el modo en que esto ha conseguido casi convertirse en una tendencia mayoritaria. ¿Cómo ha pasado de de los reductos académicos o de los reductos de los activistas a la sociedad en general, pues ahí está el papel de la revolución tecnológica, la revolución de los medios de comunicación y las redes sociales. Él cree que todo esto ha generado las condiciones ideales para que se difunda y que se cree una locura de masas, como, en fin, de un modo mucho más rápido y mucho más extenso que en cualquier otro periodo de la historia. Y que aquí tenemos instrumentos como las redes sociales, que cada día, 24 horas, puedes perseguir, puedes encontrar al que piensa mal, al que no piensa como es debido, y machacarle. Y esto produce una satisfacción. Entonces, estos son los 5 grandes puntos que yo destacaría de modo genérico sobre que aborda Douglas Murray, que todo se basa mucho en noticias. Es decir, él dice que todo esto, toda esta nueva ideología, se ve en las noticias, y entonces hace un recorrido bastante impresionante por sucesos, por declaraciones, por incidentes que han ocurrido sobre todo en el mundo anglosajón, en Estados Unidos y Gran Bretaña, que es lo que él conoce mejor y que son también los sitios donde esto comenzó. Es decir, que si vienes a otros países como España, pues estamos en esa vía, pero no se ha producido todavía cosas tan tremendas como en Estados Unidos y Gran Bretaña.
Bueno, Pepe, ¿tu impresión sobre lo dicho?
Bueno, mira, yo os confesaré que cuando esta tarde me habló del autor Cristina, pensé, no lo conozco de nada y no tengo ni puñetera idea de quién estamos hablando. Con lo cual va a ser un poco compleja mi labor de divulgador de su obra magna. Pero cuando tú, ahora, al hacer la introducción, has mencionado la bibliografía, es decir, las otras obras que ha escrito, sí, he descubierto con algún asombro y no poca perplejidad, no solo que lo conozco, sino que estoy leyendo ahora mismo. No que lo he leído, que estoy leyendo ahora mismo un libro suyo. Yo leo 5 o 6 libros a la vez y estoy leyendo uno suyo, que es ese que has mencionado al principio, La extraña muerte de Europa, que es un libro que está relacionado, como su propio nombre insinúa, ya si no dice, con la inmigración. Con la inmigración y con el fenómeno multicultural y con eso que se llama, que algunos hablan de la gran sustitución, la teoría de la gran sustitución. Está en eso. Pero fíjate, yo ahora mismo estoy leyendo 2 libros que de algún modo pueden estar relacionados con la materia de esa obra que nos está exponiendo Cristina. Uno es este, La extraña muerte de Europa, escrito por el mismo autor. Y otro, con el que estaba esta tarde, es Retorno a Reims, que es una especie de autobiografía. Es un texto entre sociológico y literario, y de confesiones, una tradición muy francesa, escrito por un antropólogo, sociólogo, un intelectual francés, homosexual, que habla de su homosexualidad en la obra, pero no centra la obra en su homosexualidad ni en la cuestión homosexual, sino en su origen social. Es alguien que procede de la clase obrera francesa. Reims es una zona que está en el norte, una zona de mineros, de antiguos mineros ahora en decadencia. Él procede de una familia de obreros manuales de esa zona. Se separa de la familia con 20 años por su orientación sexual, muy estigmatizada en la comunidad de la que procede, y por su propio padre militante del Partido Comunista Francés. Él se marcha a París, ahora el padre ha muerto de Alzheimer, la madre está muy mayor, y él vuelve a ese pueblo y hace una reflexión, y el libro es una reflexión muy interesante, por lo demás, muy brillante. A propósito, no tanto de la condición sexual, sino de la condición de clase social. Es decir, esa doble marginalidad, ¿no? El pertenecer al grupo homosexual, el estigma homosexual y el estigma de pertenecer a la clase obrera, cuando has logrado desplazarte en la ciudad de París, convertirse en un intelectual más o menos mediático y de renombre. Entonces, yo, al hilo de estas lecturas paralelas, te preguntaría, Cristina, claro, estamos hablando de este fenómeno tan contemporáneo y tan que nos desconcierta tanto, última instancia, que es el de la fabricación de identidades en procesos casi industriales. O sea, cada día se fabrica una nueva identidad por parte de alguna también nueva minoría marginada que exige resarcirse de agravios históricos. Pero hasta ahora, en términos históricos, hasta hace un cuarto de hora, las grandes identidades colectivas que existían en todas partes, pero particularmente en Europa, pasaban por eso que estoy leyendo yo en Retorno a Reims. Es decir, pasaban por la clase social. Es decir, un referente identitario básico, elemental, de los individuos, uno era la nación, ¿no? Pertenezco a tal nación. Cuando se hablaba de cultura, se refería a una cultura nacional. Soy español, soy francés, soy anti-español catalán. Es decir, te identificabas como un grupo, como una tribu. Y después, al margen o de forma simultánea con la tribu, la gente tendría a identificarse con una clase social. Pertenezco a la clase obrera. Y además lo hago con orgullo y me siento, postergado económicamente. No pertenezco a la clase obrera, soy de la clase media. Esas identidades tradicionales, la nación y la clase, a la que podías, si quieres, añadir la religión, ¿no?, que también tiene un elemento identitario. Las tres en retroceso, tanto la nacional como la clase. Ahora nadie pertenece a la clase obrera. Las clases no existen. Todo el mundo es de la clase media. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué dice nuestro autor, si es que dice algo, sobre la extraña desaparición de las clases sociales? De forma
no dice nada.
Esa irrupción de identidades extrañas.
No dice nada. Es decir, él no está haciendo un análisis histórico de cómo estas identidades han podido, histórico y político, ¿no?, han podido desplazar a las identidades tradicionales. No lo está haciendo porque, digamos que él ha acumulado mucho material sobre cómo se está traduciendo en los medios de comunicación, en el mundo académico, en las redes sociales, pero bueno, básicamente él se refiere a hechos de cierta repercusión, y él expone más bien todo ese mundo enloquecido desde su punto de vista alrededor de la creación de esas identidades, de la creación de dogmas sobre esas identidades y cómo eso, pues además cómo están machacando a cualquiera que de algún modo esté en contra, ¿no? Pero bueno, yo sí quería describir un poquito más el libro, porque, por ejemplo, da algunas informaciones interesantes que al no especializado o al que no esté en esos mundillos, pues quizá no le lleguen, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que deja claras es que la comunidad LGTB IQ, asterisco y todo eso, no existe. O sea, él, como miembro además de uno de estos grupos, él dice, mira, los gays no se llevan con las lesbianas no se llevan con los gays, cada uno está por su lado y ahí cada uno va, no existe, no son ya intereses distintos, sino que son grupos diferentes que siempre además han funcionado diferente. Pero bueno, la cuestión interesante es que habla en el caso de los homosexuales, dice, bueno, homosexuales y supongo que lesbianas, porque yo creo que pasa lo mismo. Hay dos posiciones y ha habido dos posiciones aquí. Unos, los homosexuales que han estado siempre por la igualdad, es decir, cuya tesis es nosotros somos iguales a cualquier otra persona. O sea, un homosexual es exactamente igual que el vecino del tercero de tu casa, y eso es lo que queremos demostrar. Y las batallas que nosotros damos por la igualdad se ganan demostrando que somos iguales que los demás. Esta es la posición clásica, podríamos decir. Bueno, esa posición ha quedado completamente barrida por la nueva posición, que es la posición queer. ¿Qué dice el bando queer? El bando queer dice, no, somos iguales, nada. Somos algo completamente y fundamentalmente diferente y nuestro objetivo no es conseguir la igualdad ni integrarnos en el orden social existente, sino que es derribarlo. Entonces, yo creo que ahí queda claro un poco cuál es la dinámica de la mayoría de, o por no decir todos, estos, este nuevo activismo social que ha surgido, ¿no? Y si no estás en esas tesis, o si de algún modo estás en por ejemplo, voy a poner un ejemplo, por poner una anécdota de las decenas que hay en el libro. Recordaréis quizá un empresario del Silicon Valley que curiosamente no era de izquierdas, no era liberal, era, se llamaba y se llama Peter Thiel, y Peter Thiel en un momento dado asistió a uno de los actos de Donald Trump en la época suya de, en fin, de cuando se postulaba a la presidencia, y fue y habló habló al público, etcétera. Además, se presentó como homosexual a la convención, fue en la convención republicana, todos, la convención le aplaudió enormemente, y lo que pasa es que, claro, estuvo allí defendiendo sus ideas políticas, que él es conservador o republicano. Y una de las frases que dijo Thiel es esta: cuando yo era pequeño, el gran debate era cómo derrotar a la Unión Soviética. Hoy nos dicen que el gran debate debe de ser quién debe usar cada cuarto de baño. Que sabéis que hay un debate en Estados Unidos, o ha habido y seguirá habiendo en Estados Unidos, el debate de si los trans o los otros, yo ahí ya me pierdo un poco, pueden usar el cuarto de baño de las mujeres, o si no debe haber cuartos de baño designados para mujeres y hombres. Todo eso generó en su día una gran discusión. Entonces Thiel hizo esta, en fin, especie de apreciación sobre la diferencia, ¿no?, de los debates en su infancia y ahora. Bueno, inmediatamente desde las publicaciones gay, que las hay muy importantes en Estados Unidos, lo que se dijo es, se le criticó y tal, y se dijo que Peter Thiel será homosexual, se sentirá atraído por hombres, por otros hombres, pero no es gay, porque la identidad gay no consiste solo en una orientación sexual, consiste en una serie de nebulosa política que va adherida indefectiblemente a ese hecho, y por lo tanto Thiel no cuadraba. Bueno, esto lo hemos visto mil veces también en relación al feminismo, ¿no? Sí, esta mujer es una mujer, pero no es en realidad una mujer porque no es feminista, cosas por el estilo. Quizá el punto más débil que yo he encontrado en el libro, Cristina, si me permitís, sí, lo digo, vamos, en la segunda,
sí,
parte.
Yo creo que mejor lo vamos a dejar para la segunda parte, ¿vale? Porque, bueno, ya sabemos que nuestras bibliotecas son más cortitas y entonces tampoco podemos alargarnos mucho. Vamos, como siempre, a recordar que si quieren acceder a la segunda parte de esta biblioteca, que se está poniendo y se va a poner, ya verán, mucho más interesante, tienen que hacerse mecenas del búho. Y por tanto, Cristina, ¿cómo nos hacemos mecenas del búho?
Nos hacemos mecenas del búho yendo a la plataforma iVoox, donde colgamos nuestros podcasts. Allí verán un botón que pone apoyar o clican en cualquier segunda parte de un podcast. Y, bueno, se necesita una tarjeta de crédito débito o una cuenta PayPal. Y uno se puede hacer mecenas desde 1,49€ al mes hasta los 50€ al mes. La otra vía para hacerse mecenas es a través de Apple Podcast. Allí, en la página que corresponde al búho, se pueden hacer mecenas los oyentes que quieran desde 1,99€ al mes hasta los 50€ al mes. De modo que, Eugenia, invitamos, como siempre, a nuestros oyentes a que se hagan mecenas, porque gracias a su apoyo podemos seguir grabando estos podcasts.
Pues esa invitación queda hecha. Hasta aquí la primera parte de la Biblioteca del Búho de hoy.
La Biblioteca del Búho.